Buenas tardes, gracias por estar acá estos momentos extraños. Y que no son tan extraños, porque en el fondo sí es mi impresión, siguiendo un poco lo que acaba de leer Gonzalo, creo, que la poesía trata, el poema trata sobre una deconstrucción y una crítica del poder, de todo tipo de poder, especialmente del poder lingüístico. Entonces, ese tipo de libertad, sí, es indispensable para escribir si es que uno logra obtenerla, porque en otros momentos uno, en una frase maravillosa que tienen ustedes en Chile, se siente más perdido que el teniente Bello. Que me parece, se ha convertido en mi héroe ahora. Leeré hasta que levanten la mano y dicen, ya basta, me aburrieron, esto, los aburrí. Pero leeré unos poemas que ya han sido editados y quisiera ensayar hacia el final unos cuantos poemas nuevos que no han sido editados y que probablemente serán parte de mi próximo libro. Bien. Aviones de papel. Es posible doblar una hoja de papel con esmero en los puntos indicados. Doblar, desdoblar, volver a doblar, repetir el pliegue varias veces hasta alcanzar la forma deseada. Exhalar aire tibio sobre la punta. Finalmente lanzar lejos de uno o sobre un arbusto y esperar que vuele. Pero el método verdaderamente noble es doblar el viento en los puntos indicados. Doblar, desdoblar, volver a doblar. Lanzarlo contra una hoja de papel y no esperar nada. Es una especie de poética que se llama como Walcott. Walcott es el... Derek Walcott, el premio Nobel de literatura. Escribo a mano con un lápiz mongol número 2 mal afilado, apoyando hojas de papel sobre mis rodillas. Esa es mi poética. Escribir con lápiz es mi poética. Si alguien pregunta como quién quiero escribir, respondo como Walcott. Esa también es mi poética. También esperar a que ella me muerda el cuello es mi poética. La salobre oscuridad del mar, la insistencia de sus golpes y el aire húmedo encima lleno de pliegues es mi poética. Ella pregunta como quién quiero escribir y yo respondo, no sé, como Walcott. O más bien, mi poética es diálogo visceral de una buena vez, como en la ópera, sin esperar que ocurra una muerte especialmente interesante al final. Es mi poética. Lo del lápiz mal afilado es indispensable para mi poética. Solo así quedan marcas en las hojas de papel una vez que las letras se borran y las palabras ya no se entienden o han pasado de moda o cualquier otra cosa. El siguiente que quiero leer es un poema que siempre lo leo fuera del país y que es una parodia de la Introducción a la Metafísica de Heidegger. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Tal vez sea una pregunta arbitraria, tal vez no, pero esa es la pregunta que los peruanos nos hacemos a lo largo de nuestro pasaje histórico por el tiempo. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Algunos nunca se hacen la pregunta, pero la pregunta está ahí. Algunos la cambian por otra. ¿Por qué adoramos al felino en lugar de no adorar al felino? Pero no es lo mismo. La pregunta, la primera pregunta es ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? No todos nos hemos hecho la pregunta, pero todos hemos sido tocados por la pregunta en algún momento de nuestras vidas, sin saber exactamente de qué se trata. En momentos de gran desesperación, por ejemplo cuando vemos cómicos en televisión, cuando escuchamos hablar a las autoridades políticas, militares, sobre todo a las eclesiásticas, cuando asistimos a un partido de fútbol, cuando leemos los diarios, cuando el sentido de las cosas se oscurece verdaderamente, entonces surge la pregunta: ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? La pregunta tal vez suene una sola vez en nuestras vidas, como el tañido de una campana que luego desaparece, pero todos la reconocen. Por eso, en el fondo, se trata de una pregunta gozosa. Cuando la hacemos, todo a nuestro alrededor se transforma, todo se vuelve más fácil de entender. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Esa es la pregunta que se repite, esa es la pregunta que nos acompaña, la pregunta que llevamos con nosotros como quien lleva un atado de ajos a la cocina. Ningún peruano sabe la respuesta, pero la pregunta nos permite comer, hablar y tener algo que contarle a nuestros hijos. Ese es un poema que dediqué al poeta mexicano Alberto Blanco, que me envió un poema. Yo como que le contesté. Y se llama El canto de las aves. El canto de las aves escondidas en el follaje apenas alcanza las tres sílabas. Luego, silencio. Luego otra vez alcanza las tres sílabas. Luego, silencio. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. Luego, otra vez, tres sílabas, luego silencio y luego otra vez. Es el canto de las aves escondidas en el follaje de los ficus. Tres sílabas, silencio, otra vez. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. Tres sílabas, silencio, tres sílabas. Pero el canto es hermoso y se repite regularmente al atardecer y luego otra vez. Y luego otra vez, y no dice nada. La dorada. A la pregunta ¿cuánto has amado? Responde como si el lenguaje, mejor aún, como si el vino se hubiera acabado. A ti que has de ir por más. Afila luego el cuchillo y eviscera la dorada que yace exangüe sobre el batán vil de la cocina. Y con la misma hoja separa lo tuyo de lo tuyo. Es tuyo. La lección de economía. ¿Por qué los mercados no son afectados por los grandes abandonos? Por los amores que acaban, por los desencantos y los crepúsculos. Nadie lo sabe, algunos lo saben, porque los mercados responden a dos cosas y a dos cosas solamente: al flujo de capital y a las expectativas de ganancia. Se repitió todo eso mientras andaba con pasos apurados, preparando la clase antes de la clase. Cruzó la calle, el vendedor de lotería estaba parado en la esquina, con las suertes enganchadas con un imperdible a su camisa de franela. Imaginó gallos, siguió caminando. Se preguntó retóricamente, ¿y qué afecta al amor? La clase sigue. Nadie lo sabe, algunos lo saben. Una cosa y una cosa solamente afecta al amor, la demanda de amor. Esta es la ley sorprendente de la que tiene que convencerlos. La oferta no afecta al amor. Disculpe, ¿es aquí la tabaquería? Nadie dice todo. Nadie dice nada. Lo deseable es decir poquísimo. Callar no es más radical. Callar es como raparse la cabeza. El pelo vuelve a crecer. Pero decir poquísimo, decir lo mínimo que uno puede decir, eso es lo que nos permite decir algo. Revisión dos días después. Somos lo que sabemos, sabemos que somos mortales, se dicen cosas. No he levantado la mano todavía, aburrido. Se llama Simio meditando ante una lata oxidada de aceite de oliva, que es el título del libro que lo contiene, que es el penúltimo poemario que he sacado. Simio meditando. Nimbos, rosas acumulados unos sobre otros, ni escalera al cielo, ni puerta siquiera, solo nimbos. 7000 metros de nubes apiladas unas sobre otras, y bajo ellas el ruido del cielo, y bajo el ruido del cielo el sol de la tarde, y bajo el sol de la tarde la suerte evolutiva de mi especie es un hueso. A veces entro en la ciudad y después salgo, a veces entro en el bosque y después salgo, a veces miro las estrellas. Así como nos engañamos con las constelaciones, nos engañamos con todo lo demás, y después salgo. Desde lo alto de las copas de los árboles, las poluciones nocturnas son el destino. Sueño con destruir la evidencia y destruyo mis sueños. Caigo de las copas y lo expreso cayendo de las copas de los árboles. Me despierto. Soy un manojo de percepciones más o menos coloridas, más o menos animales. Busco dejar de ser un manojo de percepciones, pero hierro en ser otro cuando no hay otro que ser. El canto de las cigarras es un muro indescifrable. Desde el río llega el sonido del altavoz de un barco de turistas. Vienen a ver a los simios. A falta de un yoides utilizable, me limito a golpear con maderos otros maderos. Aviso, urdo humo con hojas secas, nubes rosas apiladas unas sobre otras. Estas son las opciones. Colaborar con los turistas, servir de guía, llevarlos hasta la cascada encantada, contarles historias y servirles sándwiches. O resistir con elegancia, censurar el abandono de sus latas oxidadas en la ribera, declararnos en extinción, suscitar piedad, razonar. O resistir como animales, no dar entrevistas, tomar rehenes, hacerle agujeros al barco bajo el sol de la tarde, bajo los nimbos. O ignorarlos como si nada importante estuviera ocurriendo. Hacerles un lugar en todo esto. Desembarcan por fin, negocian con tabacos y dinero y periódicos para que hable. El aliento que emana de sus bocas es ajos y zafiros. Trae ciencia. Se hace abstracta la vida. Un turista dice, David está un poco mal, y yo entendí, la vida está un poco mal. Es así que se hace abstracta la vida. Me pica el cuerpo, me rasco. Opiáceo me limito a las lianas, paso del verde al cian, al ámbar. La picazón se disemina como un número irracional. Me duele, soy un animal abrumado. He renunciado a la religión, al alcohol, a las rutinas de trabajo. He renunciado a mis privilegios. Me rasco. Simio a turista. He renunciado a morir entre ustedes. Una lata oxidada de aceite de oliva reluce bajo el sol de la tarde. Simio a simio, he renunciado a ser enterrado entre ustedes. Los turistas compran orquídeas y tierra húmeda, experimentan con el café, quieren cambiar sus vidas. Bajo el sol de la tarde, bajo el ruido del cielo, ante el muro indescifrable de las cigarras, simio a simio, ahora debes perder la tuya. ¿Puedo seguir todavía? Sí. Si hacemos un esfuerzo. En el último libro de la revista Hueso Húmero, Saqué un poema que ha salido hace 2 semanas, entonces es prácticamente inédito. Poema que es un comentario largo a una serie de fotografías que tomó un fotógrafo muy amigo mío que se llama Billy Herr. Una serie de fotografías sobre que son unas huacas en la Valleque. Huacas son unas construcciones de barro preincaicas que hay a todo lo largo de la costa peruana. Están en el medio de la ciudad de Lima, están en el norte, en Trujillo. El Moche tiene unas huacas maravillosas. Entonces, huaca es el término de estas construcciones que pueden ser santuarios, pueden ser edificios, construcciones administrativas, viviendas, habitaciones, cocinas, pueden ser funerarias, etc. Y voy a comentar el libro hablando de estas huacas. Así, huaca es este tipo de construcción. Otras dos observaciones que son más bien peruanas. Aníbal Quijano es un ya fallecido, un célebre sociólogo que tuvo el Perú. Y creo que esta mistura era una feria gastronómica peruana. Okay. El poema se llama El espacio, la distancia, algo así es un dios. No encuentro el ejemplo que ilustre exactamente la desolación del espacio abierto cuando es concebido como una fotografía. Y todo espacio abierto es considerable y desolador. El arte que da una idea equivocada de las cosas es lo que más se parece. Es considerable y desolador equivocarse para explicar que lo que hay delante nuestro no es así. Una pared de barro en el desierto, cualquier color esparciéndose sin fin, cualquier animal caminando a pie y abajo comida sin hambre, desligándose de lo que no es así. Nos afecta, cierto, pero la afectación no es sino distancia, y distancia, algo así es un dios. El espacio, la distancia, algo así es un dios, son nombres de lo considerable y lo desolador, cuando es concebido como una imagen fotográfica. Pero la huaca es otra cosa. La huaca es un teórico peruano, sentado frente a, salpicando, una sopa teóloga. Y si canto a medianoche en medio de tanta nada, desierto, mándame quitar la vida, ay, si es delito el adorarte, me sabrá encontrar. Ahí donde yo estoy, sin un mundo, ahí se quiebra ahora una esquina y todo arde a mi alrededor, falsamente, porque en verdad nada arde a mi alrededor y todo está en el espacio que trato de concebir como imagen fotográfica. Y no es fácil, y no es nada fácil. El desierto es esto, aburrido, no debo decirlo. El cielo palidece, el gran viento se detiene, yo mismo palidezco y me detengo. Aníbal Quijano me dijo una vez, si confiesas que te aburres, es que no tienes vida política. Debe ser que no tengo vida política, Aníbal. Las huacas me aburren mortalmente. Hay bisagras por todas partes y el gran barro está en calma. El gran barro está en calma hasta que aparece un taxi, también un teórico peruano, alejándose rápidamente del espacio considerable y desolador en medio de una gran polvareda. Míralo, va hacia Mistura y en la luna posterior dice In Memoriam. Entonces el desierto termina siendo un documental sobre algo importante. Los documentales siempre son sobre algo importante, en teoría. En realidad, hay amores y leyes que se entrometen. Burros que cruzan la imagen documental, burros que cruzan el desierto. Y cuando la distancia ya no parece un dios, sino un ovil de cabras, solo que no son cabras, sino dibujos de cabras, y hay otros dibujos de tortugas que señalan direcciones casi todas celestes, casi todas vinculadas a un lugar olvidado en uno mismo, y de lagartijas. Cuando la distancia ya no parece a un dios, hay un camino que seguramente irá a alguna parte, en algún punto del desierto, que ya no es desierto. En ese momento, el espacio, la distancia, algo así es un dios, se desilvanan, y el lugar en el que estoy, considerable y desolador, desaparece, salvo un recinto vacío en Túcume, es una ciudad al norte del país, delante de un cerro rayado por las llamas del purgatorio. Me gusta decirlo, se garúa, y el teórico peruano balbucea, está garuando. Se garúa, se abre un resquicio entre dos objetos provisionales, o entre dos palabras, o entre una palabra y una cosa. Y si logras ver algo a través del resquicio, por ejemplo, si puedes ver la nada colgando como argamasa viscosa, o un patio trasero sin niños, entonces sabes que lo que has visto no se puede resumir. Procede ad libitum. Haz una lista de cosas que pierden su nombre cuando se les cruza un camino. Haz una lista de cosas que no se pueden resumir. No importa cuán cenital te alces, no importa qué tan bueno es tu dron, un desierto no se puede resumir. Pero hay un desierto, y hay un desierto dentro del desierto, que es una fotocopia de sí mismo. Ambos siguen ahí, sentados de rodillas, el desierto y el desierto dentro del desierto, infinitamente. Eso no va a cambiar, eso ya se sabe, y por eso es aburrido, como son aburridas todas las fotocopias. Tú, en cambio, te aferras, tú mismo, considerable y desolado, a lo mismo a lo que se aferra una pata a punto de perder una mesa. Navegar es necesario, pero vivir no lo es, dice Plutarco, que dijo Pompeyo, y debe ser cierto. Cojo una linterna y desciendo a la sala de máquinas del desierto. Bajar a ver es lo que hace un dios considerablemente constipado. Arriba he dejado una desolación y una huaca, la huaca que es un teórico peruano, pero es también una mosca sobre el desierto, una mosca de vida breve. Abajo los daños son perceptibles, hay cuerpos, los corrijo como puedo. Algo así es un dios entre los hombres, bondad alcoholizada, solo que esta vez hace sentido. Los daños son perceptibles, quiere decir, el desierto está pegado con baba. Ocurre que hay migrantes y no sabemos qué hacer con ellos. Invaden el desierto para asentarse, mientras nosotros queremos que en el desierto no se asiente nadie, para tener un lugar para los ojos, un lugar en el que la nada ocurra sin lugar y en lugar de banderas. Hay lugar, es inestable, pero no hay nada más. Apago y enciendo la linterna sucesivamente. No he venido a buscar una salida. Hay actualizaciones pendientes. Un arqueólogo japonés de apellido Takahashi descubrió que la mosca tiene patas finas que se doblan, y cuando se doblan expresan lo ilimitado, el borde de todo esto. Los muros de la huaca también se doblan, alcanzan los bordes de la desolación. Regreso a las fotos. ¿Qué pasa en una huaca que siempre sale bien? Fotogénica. Hay una imagen que se repite en el reino animal. El embrión se alimenta del envoltorio, que es lo que hace un feto. La huaca hace todo lo contrario. Se alimenta del embrión para nutrir al envoltorio, para que quede como envoltorio alimentado por vida humana tercerizada. El siguiente fragmento ofrece problemas para la traducción, pero hago lo mejor que puedo. Yo que ha bajado a ver, hablo. Tixi, Ayapaek, Fur, son nombres de políticos famosos. Son expertos en el no deber ser de lo que es. Tixi, Ayapaek, Fur, tosen fuerte ante una huaca. Huelgan decir. El eco de la tos contra la huaca es un oráculo que ordena el mundo, mientras personalmente busco con qué calor he de escurrirme este comezón supremo. Un viento a media tarde también podría pulir mi cuerpo de dioses, donde no hay humedad ni rocío. Yo, que ha descendido, que ha bajado a ver, pienso sentado. Todo termina aquí. La huaca profetiza con los pies. Ve para ti como quien dice, ve para Lambayeque. Ve para Lambayeque a fotocopiar el mundo. ¿Está bien? O, no sé.
Los textos nuevos.
Ah, los nuevos, nuevos. Leeré un par así. Para, los textos nuevos son parte de una sección de un libro. La sección se va a llamar. Teorías del poema. Teorías del poema. Y entonces, tengo un montón de teorías del poema. Les doy una idea. Esto se llama La teoría del poema de Seamus Heaney, que premio Nobel de Literatura también. Y hay una cita que es una entrevista que le hace el poeta irlandés Dennis O'Driscoll a Heaney. Y Dennis O'Driscoll le pregunta: ¿qué te ha enseñado la poesía? Y Seamus Heaney responde: que hay tal cosa como la verdad. Entonces, este es el poema. 1. Veo un perro. Por esa verdad cambiaría todos los versos de este poema. 2. Veo un perro. Por esa verdad cambiaría todos los versos de este poema, salvo por esa verdad. 3. Cambiaría todos los versos de este poema. Esta es la teoría del poema de San Pablo, entre paréntesis, o los tratados de libre justicia. ¿Debería haber una ley contra eso? Tal vez no. La ley produce cólera, dice Pablo en Romanos 4:15. Y lo explicaba así. Primero hay algo que se llama justicia, y luego la justicia deja su lugar a la ley. Hay leyes justas, hay leyes injustas. Lo aceptamos por alguna razón, o tal vez porque no tenemos nada mejor. Pero luego la ley deja su lugar a los contratos bilaterales entre el Estado y un individuo, a espaldas del resto de la sociedad. Por ejemplo, la figura del colaborador eficaz, o la del arrepentido, o la del delator oficioso, tiene varios nombres. Y eso es así. Si te declaras culpable de algo, dice el Estado, te doy ciertas facilidades de pago y arreglamos. Se establece un tratado de libre justicia entre el Estado e individuos particulares. No con todos, solamente con aquellos que pueden pagar con delación un arreglo negociado, la vida a los fines de semana, las visitas, los viajes infinitos. Si cambian estado por lenguaje, esa es la teoría del poema de San Pablo. Y finalmente leeré este que era el con el que comencé la conferencia ayer, que es uno de los primeros que dio paso a toda esta serie. Que es la teoría del poema de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme es el último 10, como dicen. Es el último gran jugador de fútbol. Es un argentino que jugaba en Boca Juniors. Y, ok, la teoría del poema de Juan Román Riquelme. El poema comienza diciendo: el 4 está solo. El 4 es el lateral derecho en un equipo de fútbol, para los que no son tan futboleros. El 4 está solo, dice Juan Román Riquelme, y esa frase es la primera parte de su teoría del poema. No se trata de un elogio de la soledad del 4, sino de un elogio de la soledad del espacio que se abre alrededor del 4. Es en la soledad que se juega el poema, pero no en la soledad de las palabras, sino en la soledad de los espacios por donde se van a mover las palabras. Cuando Juan Román Riquelme dice: el 4 está solo, el 4 no está solo para orar en una ermita ni para meditar sobre la futilidad del juego. El 4 está solo es que el espacio delante del 4 se puede abrir. ¿A qué? Al movimiento, dice Juan Román Riquelme. El movimiento exige la soledad de espacio. Esa es la primera parte. La segunda parte de la teoría del poema de Juan Román Riquelme es un símil. Si vas por la autopista y hay un atolladero, entonces doblás, dice Juan Román Riquelme, y vas por donde no hay congestión. El símil es con el poema. Si estás escribiendo un poema y ves que hay muchas palabras delante de ti, te desvías y vas por donde hay pocas. Hay quienes, a veces locos, a veces genios, ven un atolladero y se meten por ahí. Messi, Góngora. Gente rara que aborrece la soledad del espacio. La dificultad del poema es que hay muchas palabras juntas y entonces nada se mueve y todo apunta al 0-0. El aburrimiento radical de 47 pases horizontales para que nada realmente ocurra. Esa es la teoría del poema de Juan Román Riquelme. Zinedine Zidane, pero debo buscar la referencia, había dicho algo similar. Si te dan 2 metros, cualquiera escribe bien. Gracias por su atención.